Querido Pablo, un abrazo muy grande, muy, pero muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes a toda la oyentada.
Gracias.
¿No? Es el término que usaba Mario para esta comunicación, para este vínculo con toda su audiencia, ¿no? La oyentada.
Sí, sí, sí.
Lo voy a... te agradezco la propuesta de homenajear a Mario. Yo tuve poco contacto personal con él, pero sí tuve mucha comunicación cada vez que necesitaba tocar alguna cuestión del tema Malvinas, me llamaba, me consultaba, le daba datos, información, así que aprendí a valorar su rigurosidad periodística, ¿no? Cada vez que iba a tocar un tema, sabía que me consultaba a mí, pero también consultaba a muchos otros por el tema, ¿no? Esto hablaba muy bien de su rigor periodístico. Yo aprendí a leerlo, empecé a leerlo en una revista que empezó a salir allá por, si mal no recuerdo, el 1987, una revista libro que era de discusión política sobre el peronismo, el país, el mundo y la democracia, que se llamaba Unidos. Prácticamente fue el nacimiento ahí de lo que después fue el Grupo de los Ocho, encabezado por Chacho Álvarez, y en ese mismo grupo el Frente Grande, y después el Frepaso. Él era secretario de redacción de esa revista Libro, que cada dos meses era un hecho inédito en la política argentina, porque era una revista de casi 200 páginas, sin fotos, sin imágenes, textos duros de análisis y reflexión. Lo dirigía Norberto Iván Sich y él era el secretario de redacción. Tiempo después hizo una mención a esto, cuando él toma distancia de la militancia partidaria en el peronismo y después en el Frente Grande, y dije, cuando me alejé del peronismo sentí que me alejaba de la patria, y cuando me alejé del Frente Grande sentí que me alejaba de mis amigos, porque todo esto lo había hecho por un algo que era un clásico en él, que era su honestidad intelectual. Después, por supuesto, leía todos los domingos en sus columnas, en sus artículos de Página 12, y cada vez que podía me escucha de su programa. Siempre que tocaba en auto, por la radio, en algún lugar del país, seguro viajaba con él. Así que son de estas cosas que te permite la radio, ¿no? Que te permite la comunicación, que es entablar una relación con quien conoces poco, conoces la voz. Vos esto seguramente lo vivirás a diario, ¿no? Porque sos una voz señera del ET12, entonces mucha gente entras en la casa, entras en los hogares de muchas familias, y por supuesto cuando te saludan en la calle con ya estarás acostumbrado. Yo me empiezo a conocer esa sensación, para vos es algo ya usual, ¿no?
Exacto.
Mario era abogado, trabajaba como abogado laboralista, y de la defensa de los derechos de los trabajadores durante la dictadura empezó a escribir, y inmediatamente después vinieron los planes de ajustes ya vinculados con las condiciones económicas que dejó la dictadura al país. Entonces, cuando empezó a escribir en Página 12, empezó a despertar el virus contagioso y que rápidamente se expande por el cuerpo de aquellos que lo padecen, que es el periodismo y la comunicación. Y un buen día, siendo un exitoso abogado de derecho al trabajo, dejó la profesión para dedicarse exclusivamente al periodismo, ¿no? Y los derechos humanos era una constante en su prosa de análisis, en su trabajo de interpretación de la realidad, porque ciertamente la realidad la interpretamos todos, pero para ello cada uno de nosotros lo hace con su formación, su información y sus valores, ¿no? Y dentro de sus valores estaba su sentido democrático y su compromiso con los derechos humanos. Así que para Radio Nacional y para la prensa y para el periodismo es una pérdida enorme, y para el movimiento de derechos humanos aún más, porque le ponía a cada una de sus notas un condimento sobre el tema que obligaba a pensar siempre en esa materia, ¿no? Siempre en sus líneas estaba esto de tengamos memoria por esto y por esto, uh-huh. y fijémonos que esto y esto es lo que nos dice hoy la Constitución Nacional. Así que lo vamos a extrañar, lo vamos a sentir, y te agradezco esto que me permitas hacerle este homenaje a Mario Weinfeld, y si estuvieran escuchando, un abrazo enorme a sus familias, a sus seres queridos y a sus amigos. Sabés que lo tenía por montones, todos destacaban su calidad humana. Uh-huh. Ayer todo el programa de él, de 3 a 5, y hoy también estuvo a cargo de Gustavo Campana, y no dejaron de llamar y de salir al aire amigos y amigas y compañeros y periodistas y políticos que destacaban su calidad humana, su capacidad de análisis, su capacidad de ponerse en el lugar de la gente de a pie, como él decía, uh-huh. de la gente común, y al mismo tiempo, desde esos lugares, hacer muy lúcidos análisis. Así que una sensible pérdida.
Cierto, sí. Desde acá, nuestra oración al cielo por el eterno descanso del alma, y bueno, como lo leí en página 12 y lo escuché a Liberty diciendo cómo se lo va a extrañar el domingo no haciendo esa columna o no hablando en la radio de lo que va a pasar en las elecciones en Santa Fe, y bueno, todo ese análisis que lo hacía con tanta altura, no, con tanto respeto y profesionalidad. Por ello es que se leen todas cosas afirmativas, todas cosas positivas de la vida profesional de un hombre que evidentemente su honestidad intelectual era bandera, no, que esto es lo más importante destacarlo.
Sí. Hay un artículo que publica hoy la revista Anfibia. Anfibia es una revista que yo siempre recomiendo porque es una revista que edita la Universidad de San Martín, uh-huh. y tiene textos sobre lo cotidiano, sobre lo que sucede, sobre lo que nos impacta todos los días, pero con una profundidad de análisis muy 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 importante, ¿no? Revista Anfibia. Y él era un docente de la Universidad de San Martín, entre otras, uh-huh. y daba seminarios de periodismo político, ¿no? Y hay algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver mucho con el tema de derechos humanos y democracia, es que decía que para hacer periodismo político hay que amar la política, ¿no? Uh-huh. Hay que entender la trascendencia de la política. O sea, el periodismo en la Argentina, básicamente el periodismo político en general, y entiendo que estaba mirando mucho a la mayoría de los que hacen periodismo político en la Argentina, odian la política, ¿no? Y uno se pone a pensar, algunos cultores muy famosos del periodismo político, ¿no? Toda mi generación, ya a partir de los años fines de los 60, todos los 70, los 80... y los 90 fue su cumbre, uh-huh. casi 50 años, estoy pensando Mariano Grondona y Bernardo Neustadt.
Exacto.
Grondona había sido funcionario de gobierno militar, un funcionario importante del gobierno de Onganía, de la dictadura militar, y Bernardo Neustadt le importaba los negocios y el liberalismo económico. Hoy estaría en el balcón dándole programa de todos los números al candidato de la Libertad Avanza, porque era un ultraliberal y despreciaba lo estatal, el rol del Estado, y despreciaba lo nacional, la soberanía, ¿no? Uh-huh. La soberanía nacional. Pero son personas que odiaban la política, porque estaban más cómodos con militares, estaban más cómodos con brigadieres, con almirantes, cuando estos eran centrales en la política argentina durante el siglo XX, uh-huh. y maltrataban a los políticos, porque más que nada eran elementos de comunicación de los grandes intereses que empezaban a diseñar la vida política en la Argentina, ¿no? Uh-huh. yo decía, sus anunciantes decían, estas empresas a las que les interesa el país auspician este programa, se acordarán los que tienen ya algunos años como yo, pero estas empresas eran todos acreedores de la Argentina.
Sí, ¿no? Señor.
Son empresas,
sí, señor,
que la dictadura le había estatizado su deuda externa, había absorbido la deuda, y que pasaban a ser en otros, los que se conocía como capitanes de la industria, y después fueron los dueños de las empresas privatizadas, en este gran saqueo que organizó Carlos Menem, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto me vuelvo a Weinfeld. Weinfeld decía que para hacer periodismo político hay que amar la política, entender la trascendencia, y hay que tener una enorme apertura para hablar con todo el mundo, ¿no? Para consultar, porque decía, por más que algún dirigente político uno no esté de acuerdo, tiene que entender sus motivaciones, entender sus razones y poder explicarla a la audiencia, explicarla de la manera más honesta posible. Entonces, eso lo hacía con todo el mundo. De hecho, ayer escuchaba el programa de su programa, dirigido por Gustavo Campana, habló el presidente Alberto Fernández, que era amigo personal de Weinfeld.
Sí, sí.
Y él, en una parte de ese homenaje que estaba haciendo Alberto Fernández, dice que cuando escribía cosas muy duras contra mí, y eran amigos personales, uh-huh, yo lo llamaba enojado y me daba cuenta que cuando él estaba equivocado, en la mirada de Alberto Fernández, por supuesto, cuando uh-huh él estaba equivocado, estaba honestamente equivocado, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso lo pongo de relieve. Por supuesto, Alberto Fernández pues dice, por supuesto que muchas veces el equivocado era yo, también destacando la honestidad intelectual del presidente, ¿no? Pero qué importante eso, ¿no? Se tomaba la tarea de investigar los temas y después con honestidad lo escribía y con honestidad los defendía, ¿no? Entonces, uno ve que hay en los grandes mentimedios es que hay que no hacen periodismo, hacen operaciones de prensa, ¿no? Operaciones, exacto, de prensa. Yo veía, no sé, pongo algún ejemplo, durante unos meses en este año, todos los mentimedios masivos de Buenos Aires apuntaban a los muchos años de gobernador que tiene Gilda Infrán en Formosa, y nadie miraba lo de San Isidro, que desde 1958 gobierna la familia Melchor Pozo, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Fue con Frondizi presidente e intendente de San Isidro Melchor Pozo, después en el 63 Melchor Pozo, en el 73, cuando todo integrando el MIT, que integraba el Frejuli Melchor Pozo, y del 83 en adelante hay un Pozo. Primero Melchor Pozo, después el hijo, y ahora este Melchor Pozo, que va como candidato a vicegobernador, intentó imponer a su hija de 28 años. Y nadie se preguntaba ya directamente con características de principado, ¿no? Es decir, padre pasa a hijo, hijo pasa a hija, uh-huh, el gobierno, y para ello, para ninguno de esos que hablaban de un gobernador con altísima legitimidad popular, nadie se le ocurría mirar para San Isidro y ver que hay una familia que gobierna ese municipio desde el año 58, mal no recuerdo, son casi ya 65 años más o menos.
Efectivamente.
Que gobierna San Isidro, ¿no? Entonces, eso da cuenta que es una operación de prensa y no rigor periodístico, no honestidad intelectual. Así que es importante eso, ¿no? Entonces, en ese artículo de Anfibia hay varias notas de él sobre cómo debe ser el periodismo político, y ante tanta ausencia de opinión crítica, lúcida, honesta e inteligente, aconsejo a la oyentada, que es, insisto, un término de Mario Weinfeld, aconsejo que vayan a ese artículo para buscar un poco más de mirada sobre cómo debería ser el periodismo político.
Bien, nos quedan 8 minutos, de los cuales hay tantas cosas, ¿no?, que han sobresalido, pero...
Entonces paso un chivo, Mario.
Pase. Aproveche.
Bueno, no, contar que ya está confirmado nuestra participación en la Feria del Libro de Paso Los Libres. Vamos a estar en esa queridísima ciudad el viernes 6 de octubre. Vamos a estar con valiosísimos amigos como Gustavo Campana, presentando su libro sobre 40 años de democracia. Vamos a estar con Marcelo Chelo Ayala, presentando Soberanía Comunicacional sobre la Antártida. Jerónimo Guerrero Iraola, presentando su libro Tecnología de Impunidad.
El doctor
Jerónimo Guerrero Iraola.
¡Qué grande!
Y vamos a estar también con Martín Raninqueo. Martín es combatiente de Malvinas, es escritor, es músico, es poeta y es cacique mapuche, ¿no? Entonces,
qué bueno,
nos va a contar su mirada de la patria a partir de la experiencia en carne propia de los pueblos originarios. Así que, invitado por la Asociación de la Memoria, la Dirección de Cultura y la Dirección de Derechos Humanos de Paso Los Libres, vamos a estar ahí, así que para mí ya es un gusto muy grande anunciarlo y celebrar esta posibilidad de estar en Libres muy pronto.
Esta Feria del Libro, nuevamente recuperada por la gestión del intendente Martín Ascúa, comenzará el próximo viernes 29 de septiembre, dentro de una semana, y se extiende hasta el 7 de octubre. Así que, nuevamente, ahí en los barrios del Invico, donde se hizo ya el año pasado, y fue un boom realmente, porque para nosotros, la gente de a pie, diría Mario Weinfeld, nos queda cerquita, nos queda un par de cuadras, y la gente del centro tiene auto, puede ir hasta allá, tampoco le queda más lejos. Claro. Así que, bueno, por eso quizás el gran exitazo que tuvo en el año anterior, ¿no?
Para nosotros fue un gusto muy grande. El año pasado
sí
presenté ahí en la feria el libro
de Gustavo
sobre 1982, la Cuarta Guerra del Imperio Británico contra la Argentina. Este año yo voy a presentar mi libro Malvinas y Derechos Humanos, y vamos a presentar el libro de él, que no recuerdo exactamente el nombre, pero es un libro de 400 páginas sobre un análisis de 40 años de democracia. Así que ya va a ser un gusto encontrarnos con la ahuyentada lectora que quiere acompañarnos ahí en la Feria del Libro.